La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hoy hablaremos del libro de Vladimir Fedorovsky, El diplomático llegado del frío o venido del frío, Los complots del Kremlin en la sucesión o hasta la sucesión de Putin. Como siempre, les recuerdo que en algunos casos traduzco desde el francés y por eso me va a costar un poco directamente hacer el programa, el podcast directamente desde el francés hacia el español. El libro está traducido, está escrito, perdón, directamente en francés, está publicado por la editorial Balance y es un libro publicado en el 2023, muy reciente, porque fue publicado a finales del 2023. El diplomático venido del frío, los complots del Kremlin hasta la sucesión de Putin. Yo diría que es un libro absolutamente valiente, como casi todos los libros de Vladimir Fedorovsky, que es el autor ruso más publicado en Europa y más traducido también en otras lenguas, en las lenguas que él no habla, porque él habla y escribe en numerosos idiomas. Del mismo autor se han publicado, entre otros, porque es un autor muy prolífico, Historia de la diplomacia francesa, Historia secreta del golpe de Estado, El triángulo ruso, Las zarinas, las mujeres que hicieron Rusia, De Rasputin a Putin, Los hombres de la sombra, La guerra fría, Memorial de Caín, el final de la URSS, Las zarinas de nuevo, Las zarinas, pero en otro contexto, El román del Kremlin, o sea, la novela del Kremlin, El fantasma de Stalin, Las novelas de la Rusia eterna, El islamismo va a ganar, La novela de los zares, La novela de la perestroika, La novela de los espías, Putin, el itinerario secreto, Putin de la A a la Z, El fenómeno Stalin, La novela verdadera de Gorbachev, Putin y Ucrania, La novela de una revolución, Nicolás II, Lenin, que también está publicado en Balance. El diplomático venido del frío es la trayectoria personal de Vladimir Fedorovsky, que fue directamente marcado por las intrigas del poder ruso. Su familiaridad con las personalidades de este siglo, así como su conocimiento de los arcanos del Kremlin, le permitieron de recoger y antologar testimonios únicos y explorar los pasadizos, los laberintos de nuestro tiempo. Un poco impulsado con esas ideas recibidas y reveladoras, él mismo revela los últimos misterios de este periodo tan carnal para él, tan bestial, ¿no? Vladimir Fedorovsky nos ofrece aquí el resumen de una época a través de su destino de hombre aparte, de hombre apartado también, influyente diplomático de la perestroika, autor político cuando sale y se acaba la Guerra Fría, autor contemporáneo de renombre, en esta saga excepcional donde él se encuentra, allí donde él era necesario, allí donde era para algunos necesario, y allí donde también a él mismo le era necesario estar. Al filo de las páginas de este libro, el escritor de origen ruso-ucraniano, más editado en Europa, como ya dije, nos entrega una epopeya fuera de lo común, donde la realidad sobrepasa muy seguidamente, muy constantemente, la ficción. Su pluma nos sumerge en una atmósfera inquietante entre tragedias antiguas, cuentos fantásticos y novelas de espionaje. En el horizonte de las elecciones presidenciales rusas y americanas, pasadas y por venir, sobre todo la del 2024, en las cuales el debate sobre la sucesión de Vladimir Putin ya pasado y la ruptura histórica entre la Rusia y Occidente estarán y siguen estando muy en el centro de la actualidad. Estuvieron, estarán y siguen estando. Vladimir Fedorovsky nos da las claves para comprender nuestro siglo y los resortes de nuestra historia. El libro empieza muy directamente, ya desde el capítulo 1 titulado Complots en el Kremlin. Él se describe, como el diplomático de carrera que fue, con sus vivencias, su trayectoria, como acabo de decir, marcado por todos esos complots del Kremlin. Las conspiraciones alrededor de la sucesión de Vladimir Putin son el principal problema de Rusia hoy, con sus repercusiones mayores en los escándalos y acontecimientos mundiales. Él puede testimoniar que el poder no se transmite de manera tranquila en el país de los zares, blancos o rojos. Cuenta su primera juventud, que fue, como él mismo dice, determinante y determinada por la sucesión de Stalin en 1953. También cuenta que fue intérprete de Brezhnev para la lengua árabe, para el idioma árabe, y que pudo observar el funcionamiento desde entonces de ese gran complotista delante o frente a lo eterno, que logró, por su ímpetu de creer en lo eterno, logró destronar a Khrushchev en 1964. Después, como diplomático bajo Gorbachev y portavoz de uno de los primeros partidos democráticos rusos, el Movimiento de Reformas Democráticas, fue el testimonio directo de los complots contemporáneos en lo más alto, la perestroika, el putsch de Moscú con el fin de la Unión Soviética en 1991 y finalmente la llegada de Putin al poder en 1999. Él, por supuesto, cree que esto fue para él de una suerte extraordinaria, de estar allí donde se necesitaba, donde él lo necesitaba y donde lo necesitaban, como dije anteriormente. Él está haciendo siempre un recuento de toda la historia de su vida por una madre ucraniana, un padre ruso y por su doble nacionalidad, que en un final es también la historia de dos tierras, de dos culturas, de dos grandes momentos que en un instante de la historia estuvieron unidos. También en este libro yo destacaría las descripciones que él hace de un personaje que fue esencial en los años 90 y que para él constituyó una especie de puente entre el Putin, que era una especie de ratero dentro de la KGB, y el Putin que deviene presidente por la vía democrática, después ya sabemos cómo, pero también cómo actuaba con relación a los ministros y a sus propios gobiernos. Voy a hacer una pausa, vamos a pasar a la segunda parte en breve.
La lectura es la mejor arma para asegurar la paz, porque cuando no queda más remedio, a la guerra se va armado también de conocimiento. La libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Prigozhin, ese personaje que tenía un sobrenombre, Zenya o Zenya, nació el 1 de junio de 1961, estudió escuela, estudios secundarios, sin llegar al partido incluso. El 29 de noviembre de 1979, un tribunal popular del distrito de Kuibyshev, Leningrado, lo condena a 2 años y medio de prisión por robo. Según las leyes de la Unión Soviética, una persona condenada con intención podía ser llevada a los trabajos en lugares indeterminados o determinados por los organismos responsables de la ejecución de la pena. Prigozhin fue enviado a Novgorod, instalado en un dortuar, en una especie de albergue, en el 62 calle, Leningradskaya. Como lo confirma una fuente muy próxima del dossier de su expediente, había en otro momento una especie de albergue también para los condicionales, esos que vivían y trabajaban en una fábrica química. Esa especie de albergue cesó de existir en los años 90, inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética y de la inspección fiscal. En Leningrado encuentra a un residente local, Alexei Bushman, que tiene en ese momento 21 años, sin trabajo, y allí pues se hacen amigos. Ya este estaba casado, tenía un hijo, y obtiene también después una especie de caso judicial, puesto que quería divorciarse y era complejo en ese momento. Bushman y Prigozhin se encuentran con otros tres también huidos de la justicia, ¿no? Valentina Makeko y dos residentes de Chelyabinsk, Vladislavka y Alexander E. Los dos menores. Ellos van haciendo una especie de robos, negocios. Es un equipo tremendamente nefasto, un equipo que es delincuencial, evidentemente, con todo el carácter delincuencial. Y el 24 de junio del 2023, ya recordarán, el grupo Wagner fue llevado por su jefe Evgeny Prigozhin a una especie de marcha en Moscú con el deseo de tumbar el comando militar como si fuera ese el conflicto principal que había surgido tras la guerra, la invasión a Ucrania. Prigozhin, él hace aquí hace como una especie de recuento de la vida de Prigozhin, desde el delincuente que empezó siendo hasta cómo se convierte en un personaje militar con una especie de Wagner. Era Wagner era su ejército, que él decía que tenía 24.000, en realidad solo eran 8.000, pero era un ejército creado con el nombre del músico que más le gustaba a Evgeny Prigozhin, creado como una especie de ejército ultra, ¿no? Para venderse lo mismo en África, lo mismo a la calle B, a la ex, a los ex de la calle B, todo lo que ya sabemos que hacía Prigozhin. Pero él aquí lo detalla muy bien, porque es lo que quiere, a lo que quiere llegar en este libro con la relación de Prigozhin con el poder, es que en realidad él había tenido, antes de tener relaciones con Vladimir Putin, él había tenido también relaciones con otras personalidades del poder, de la defensa, en el gobierno de Rusia, ¿no? La relación con Putin es una relación, pues, bastante compleja, porque Putin lo que hace es tomarlo como una especie de escudo para hacerse el importante frente a los militares que él tiene, a los que él tiene que darle órdenes, ministro de defensa, etcétera. Y al mismo tiempo a este le dice que haga lo que tenga que hacer, lo que a él le convenía que hiciera, sus trabajos sucios, que él podía hacerlos porque toda la comandancia le daba también el respaldo que él necesitaba para no solo efectuar sus actos delincuenciales, sus crímenes, sino para sentirse como en una especie de Putin en el medio de controlar lo que era la bajeza representada por Prigozhin y también, por supuesto, sentirse lo que era de verdad el presidente con sus ministros, pero que llegaba, alcanzaba a esa bajeza que los otros no podían alcanzar. El espíritu de Putin en este libro se revela como lo que es. No hay, él dice, no hay un solo Putin, hay muchos Putin, y además de eso, esa cantidad de Putins que hay son cada uno muy extremadamente complejos. Él dice, Vladimir Putin sale frágil o reforzado de aquella tentativa de putsch, de golpe de Estado abortado que protagonizó, como recordarán, Prigozhin. De hecho, él fue claramente quien toma las riendas y además de eso, estaba concertado que tomara las riendas con Prigozhin. Los sondeos y la mayoría de la opinión pública así lo muestran. En Rusia, los rusos apreciaron la manera como él llevó la crisis, como la controló, y lo hizo sin ningún tipo de efusión, ni de locura de sangre rusa, sin combates fratricidas, y la comparación que hacían los rusos que lo vivieron, y sobre todo en Moscú, que no se sabe si es una comparación, él lo dice pertinente o no, que lo llegó a controlar todo como lo había controlado el rey de España, Juan Carlos, don Juan Carlos, cuando supo abortar la tentativa de golpe de Estado del lugarteniente coronel Tejero en 1981 en España. Fíjense cómo Putin lo teje todo alrededor de él con el ámbito delincuencial, con los ministros más importantes militares del ejército, de la defensa, pero al mismo tiempo se compara con reyes, en este caso está seguro él que estaba esta comparación que se hizo dentro del pueblo ruso, pues salió de la boca de Putin y salió del Kremlin para que se corriera la bola que esto era lo que había hecho Putin, lo mismo que había hecho un rey, en este caso el rey don Juan Carlos, en España en 1981. Bueno, está la desaparición de Prigozhin. Él se guarda mucho, él no acusa directamente a Putin del accidente, pero con toda evidencia al final lo deja entrever. La mayoría de los expertos independientes están de acuerdo siempre sobre una probable venganza putinesca. Después de aquella revuelta que fue abortada el 24 de junio, puedo perdonar todo salvo la traición, dijo un día o declaró un día Vladimir Putin. Él cuenta en otro capítulo, el segundo, el mundo del donde él viene, su vida, su historia con su madre, sobre todo, el resultado de tener dentro del hecho de ser ruso y ucraniano esa especie de doblez en una que enriquece, pero que al mismo tiempo, por momentos, también tortura. Hacia el final del libro, yo no voy a hacer toda la historia de cada uno de los capítulos, como he hecho en otras ocasiones, porque en esta ocasión se trata de un libro escrito por un diplomático, pero a la manera un poco de... Hay mucho de thriller en este libro, hay mucho de suspense también, y en el capítulo 32, más específicamente, él habla del Putin y su itinerario, o sea, las veces que él encuentra a Putin cuando era aquel espión un poco torvo, cuando después fue el hombre político herido, y después ya al final el zar fantasmado, o sea, que el fantasiado zar que él quiere ser, ¿no? Y lo va contando las múltiples veces, las múltiples ocasiones en que encontró a Vladimir Putin. Sensacional, es un libro que se lee como se bebe, como agua. Es un libro que además tiene unos análisis del diplomático frío que puede ser una persona como Vladimir Fedorovsky cuando quiere de verdad detallar cada uno de sus acontecimientos, de sus aventuras, como las veces que le tocó estar cerca de Vladimir Putin, como las veces que le tocó, sobre todo Gorbachev, que es muy, muy reiterado aquí, muy contado en este libro, y las veces, por ejemplo, la guerra en Ucrania, él tira para atrás. Y va hacia la época de Gorbachev, dice, cuando yo fui diplomático bajo Gorbachev, 80% de los rusos eran pro-europeos. Hoy no lo son más que 10%. La perspectiva de la creación de un bloque económico, de un bloque económico y militar contra China o entre la China y la Rusia, significaba en realidad una alianza anti occidental. Esta ruptura constituye así un gran peligro para Rusia, cuyo emblema es un águila bicéfala y que mira a Europa de un lado y a Asia del otro. Hoy Putin logra todavía perfectamente poner en escena, poner en un escenario esta postura de poder que inquieta, inquietante, y que evoca la noción del gran zar que puede controlarlo todo. Zar del pueblo, de un pueblo fuerte, que él cree que ha conseguido que ese pueblo sea así de fuerte, él mismo lo ha logrado. Pero al mismo tiempo de una ciudad, en el caso de Moscú, completamente enclaustrada, con enemigos omnipresentes que vigilan siempre su hacer y el hacer del pueblo ruso. Él cree, como en un momento Fidel Castro, como casi todos los tiranos, que el pueblo ruso es él. No que él representa al pueblo ruso, sino que él reúne en sí mismo a todo el pueblo ruso. Al final hay un capítulo, La geopolítica de mi destino, capítulo 34, cuenta toda la trayectoria de su trabajo. Ustedes saben que los diplomáticos, en la mayoría de los casos, tienen también que hacer su labor. Si no vienen de la KGB, no vienen de ninguna parte. Y tienen que hacer su labor de espías. Es muy importante que este libro sea traducido al español, porque vamos a entender lo que está sucediendo, no solo lo que ha sucedido en la historia de un hombre, en la historia de un hombre ruso y ucranio, en la historia de Ucrania y de Rusia, sino en la historia de Europa hoy, en la historia del mundo hoy. Volodymyr Zelensky ha pedido que se le ayude a la Ucrania, como mismo se está ayudando a Israel. Estados Unidos le ha respondido que las relaciones con Ucrania no son las mismas que la que tiene con Israel. Una respuesta evasiva, a mi juicio, pero una respuesta que define mucho el interés de por qué este libro está escrito, por qué también contar, decirle al pueblo y a Ucrania que mientras que todo el mundo ve a Rusia como un enemigo, la soledad de Ucrania, tan parecida a la de los cubanos en un momento determinado, la de los cubanos mucho más, la soledad de Israel tiene una dependencia enorme de una respuesta, y esa respuesta siempre vendrá de Estados Unidos. Lean El diplomático venido del frío, Los complots del Kremlin hasta la sucesión de Putin, publicado por Balan, de Vladimir Fedorovsky. Hasta muy pronto. La Libertad es una librería, desenmascarando a Rusia. Zoe Valdés y Martí Noticias.
La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.